Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos, amigas, esta sintonía y ya sabéis que nos acerca siempre a este espacio que se llama La Memoria. Un espacio desde el que siempre nos planteamos ser resistentes, resistentes contra la impunidad, contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder, resistentes desde la memoria.
El engaño y la complicidad.
Ellos buscan su fuerza en el olvido. Nosotros la tenemos aquí, en este espacio, en la memoria.
El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria.
Yo ya allí estaba ya, porque un día llevan castigado lo menos unos 30 tíos lo menos. Había llegado, tengo aquí la foto de por aquí, había llegado el que plantó a terror en toda Alemania, un doctor. Y había llegado allí y coge la maleta y se sienta en una barraca. Y cale, va allí y pasa todo el mundo allí. Y yo no sé qué inyección dieron, que les daban una inyección y se quedaban, iban a la barraca, se tumbaban allí y que no podían moverse. Y así en todas las barracas. Sí, esto era popular allí, no era criminal. Se sentaba en la barraca y a la cola, y este tenía sus cacharros allí, y pum, llama a los tíos y adelante.
Bueno, esta era una voz que, como otras voces, hemos rescatado también de la memoria y la hemos traído precisamente aquí, sacarla al aire y que volvamos y volváis a escucharla. Era la voz de un hombre, de un ciudadano vasco, natural de Alonsotegi, fallecido ahora, por estos días, hará un año en el estado francés, en Poitiers. Él era Marcelino Bilbao, era nacido en Alonsotegi, aquí en Vizcaya, en 1919, y era uno de esos hombres que sobrevivió a tantas y tantas vicisitudes. Sobrevivió a la guerra, sobrevivió al enfrentamiento armado aquí en el Estado español contra el fascismo, sobrevivió también a los campos de concentración nazis y sobrevivió al olvido, porque llevaba muy dentro lo que había sido en sus años mozos y lo que fue toda la vida. Un hombre amante de la libertad, amante de la justicia y por ello nada proclive al silencio. Marcelino Bilbao nos narraba en estas palabras, estas pequeñas palabras que acabamos de oír, una parte de la experiencia que él tuvo en el estado, en el campo de concentración de Mauthausen en Alemania. Un campo de concentración que, como sabéis, contó con la participación de aquel conocido como Doctor Muerte, un infame médico nazi, Ari Bergheim, que tenía entre sus quehaceres el practicar diferentes experimentos con prisioneros que estaban en aquel campo. Uno de ellos era el inyectar benceno en el corazón a los presos sin otro fin que ver lo que aguantaban con una inyección de esas características. Una de las personas a las que el doctor Muerte inyectó algunos de sus componentes, benceno también, fue precisamente este hombre, Marcelino Bilbao. De él diremos, que como decía al principio, había nacido en Alonsotegi, que había sido un joven trabajador hasta que el alzamiento fascista le movió por conciencia a tomar las armas frente a él. Había sido militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, pero al estallar la guerra se afilió en el batallón Isaac Puente de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT de Euskadi. En el año 36, en noviembre, participaba junto con miles de jóvenes antifascistas en aquella ofensiva de Villarreal. Después marcharía con el propio batallón a tomar parte en el asedio de Oviedo, integrado en la primera brigada de las Brigadas Expedicionarias Vascas. Después también participaría en las batallas del Sollube, en torno al bombardeo de Guernica, en las zonas de Guernica. Después pasaría a Santander, tomaría parte también en esa conocida y dura batalla del Mazuco. Y desde allí, pues bueno, también evacuaría por barco para seguir combatiendo en los territorios que aún pertenecían a la legalidad republicana, tomando parte en la batalla del Ebro. Una vez derrotada las fuerzas democráticas por las fuerzas fascio-franquistas, pasaría a Francia y allí estarían los campos de concentración de Saint-Cyprien, de Argelès-sur-Mer y también en ese gran campo conocido como el Campo de los Vascos, que era el campo de Gurs. Allí conocería también a un hombre que después en el futuro sería su cuñado al casarse Marcelino con la hermana de él. Después también sería movido hacia Alemania. Sería metido también, hecho prisionero por los nazis en Espinal en junio del 40, lo trasladarían a un campo de concentración y acabaría en Mauthausen, en ese conocido campo donde miles y miles de ciudadanos de todo el Estado español estarían presos y donde tantos morirían. Por recordar, dice el Ministerio de Justicia del Estado español, pues que alrededor de 4.500 ciudadanos de todos los territorios de la península morirían en esos campos de concentración nazis y en este de Mauthausen alrededor de 400. Bueno, Marcelino Bilbao era uno de estas personas que pasó en ese campo el infierno y que, bueno, por diferentes razones, seguramente también por diferentes casualidades y por la propia fortaleza, saldría vivo de esa experiencia. Tras ser liberado, pues Marcelino se asentaría en el Estado francés y bueno, a partir de ahí desarrollaría durante toda su vida la memoria de aquello que él había pasado, la memoria de los que habían sido sus compañeros y sobre todo la memoria de denunciar y de luchar contra la injusticia, contra la infamia que aquello significó y contra la infamia aún mayor que significa el silencio y la impunidad para todos ellos. Desde aquí queremos recordar una vez más la figura de Marcelino Bilbao, recordar también que desde la Asociación de Víctimas del Franquismo en Euskal Herria, ASTUAC, 1936-1977, se ha puesto recientemente en marcha una iniciativa que lleva por título La memoria está en la calle, Kalean dago oroimena, y con la que se quiere de alguna manera recordar y nombrar esto de una forma permanente. Se va a plantear en Alonsotegi, al Ayuntamiento de Alonsotegi, con el apoyo de vecinos, la puesta en marcha de una iniciativa para nombrar una calle con el nombre de Marcelino Bilbao, vecino de este pueblo, y que por extensión también nombrará a todos los resistentes antifascistas. Desde aquí, desde la memoria, recordarle a él, recordar también a todos los que como él sufrieron lo indecible por defender la libertad, y vamos a hacer esa referencia a ese terrible campo de Mauthausen donde él casi da la vida, una referencia musical de la mano de nuestra amiga y de nuestra conocida Lucía Sokam, que en un disco precioso que se llama Verdades Escondidas saca a la luz lo escondido de aquella historia a través de una canción preciosa que se llama así, La escalera de Mauthausen.
¿Esto es Mauthausen?
Sí, sí.
O sea que esto es el campo, para los españoles el primero, porque es desde el año 40, ¿no? Este es el campo donde los españoles de los campos del sur de Francia, en general soldados del ejército republicano después de la derrota de la República, claro, cuando la derrota de Francia en el año 40, los alemanes hacen centenares de miles de prisioneros, y cuando los clasifican y los tal y los identifican y les ponen nombre y apellido y número, se encuentran con que tienen unos 15.000, me parece más o menos, bueno, se podría ver la cifra exacta, unos 15.000 prisioneros de guerra españoles que no son prisioneros de guerra. ¿Qué hacemos con estos? Piden al gobierno de Franco de la época, estos señores son españoles, ustedes los reclaman, los protegen, y alguien, se dice que fue Serrano Suñer, yo no tengo documentación escrita, haber visto que fuera él, pero en fin, se dice, era en todo caso el cuñadísimo, ¿no?, el hombre fuerte del gobierno de Franco, ministro de Exteriores, etcétera, etcétera. Dice, no, no son españoles, son rojos. O sea, no tienen protección del Estado español. Y se convierten en deportados políticos. Y son los españoles republicanos una media de edad de ser entre 20 y 22 años, muy jóvenes soldados de las últimas quintas de la República, los que construyen este campo. Y en este campo, quizá haya maqueta de eso en algún otro sitio, hay una escalera que lleva a la cantera, que era uno de los lugares de trabajo más duros del campo. Y se ha hecho un cálculo de cuántos republicanos españoles han muerto para construir cada peldaño de esa escalera.
¿Cada peldaño?
Cada peldaño.
Que lleva a la cantera.
Lleva a dos o tres muertos por peldaño.
Cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
Desde el hondo crisol de la patria.
recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás.
Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper.
Es así como concluye la transmisión de este día de Radio Venceremos. Radio Venceremos, transmitiendo para los cinco frentes de guerra. Central, Modesto Ramírez. Para Central, Anastasio Aquino. Occidental, Feliciano Ama. Oriental, Francisco Sánchez. Y nuestro quinto frente de guerra, los compañeros que hacen de la prisión una trinchera más de la revolución.
Desde allí, desde ese lugar remoto y sin embargo tan cercano que es también la memoria, traíamos ahora con este pequeño audio que acabamos de escuchar el recuerdo de algo que no queremos dejar que acabe el mes de febrero sin hacer referencia. Otra radio de trinchera, otra radio de combate, otra radio de memoria. Hablamos de Radio Venceremos, aquella radio del Salvador que comenzaba su histórica labor informativa y guerrillera en las montañas de Morazán, un 10 de enero de 1981, transmitiendo por una hora diaria, aquella hora de 6 de la tarde, y a través de FM y también de la onda corta. Muchas veces, hay que decirlo, bajo tierra y sobre todo bajo el fuego enemigo, acompañada de aquel anciano combativo transmisor que ellos, los que hacían aquella terrible hazaña, bautizaron como el vikingo, un motor todo averiado, un amplificador de 700 vatios, como dicen, una grabadora pequeñita, bueno, es decir, toda una serie de instrumental que la inventiva del pueblo, la inventiva de la necesidad y sobre todo la de la voluntad de luchar y de triunfar, hicieron que pusiera en marcha aquella Radio Venceremos. En el momento de ponerla en marcha, la componían, es decir, todo el entorno de la radio, unos 50 combatientes, pero lo que era el colectivo directamente de la propia radio, dicen los que formaban parte de él, que eran entre 12 y 15 compañeros. Esa radio emitía acompañada con el fondo musical que hemos oído también, ese fondo del histórico y mundialmente conocido himno popular, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, del grupo chileno Quilapayún, interpretado por Inti Illimani en este caso, y el colectivo guerrillero y clandestino de Radio Venceremos iniciaba así cada día sus transmisiones rebeldes con esta frase: transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal guerrillera desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Cuánta alegría daba y nos da volver a escuchar estas palabras. La Venceremos salía al aire rompiendo el cerco desinformativo, penetrando en los oídos receptores de todo un pueblo que clandestinamente la escuchaba y la comentaba, algo similar a lo que pasaba también en el Estado español en la negra noche del franquismo con aquella radio pirenaica. Bien, pues el pueblo salvadoreño estaba atento a las orientaciones que a través de la radio iba dando la comandancia de la guerrilla. A medida que pasaban los años y los años de la guerra, se fueron de alguna forma también sofisticando los conocimientos, adquiriendo experiencia, y después de un año de transmisiones, pues todo era ya también en vivo, como nos comentan alguna vez en diferentes entrevistas escritas, los que formaban parte de la radio. La radio ampliaría después sus horarios de transmisiones de una hora diaria a 3 horas, que se repartían por la mañana, por el mediodía y también por la noche, dependiendo, evidentemente, de la estabilidad militar que se tuviera en el frente, en el lugar donde se ubicaba la radio. La ampliación de las transmisiones, pues bueno, también significaba el que tomaran parte tanto los jefes de las diferentes columnas guerrilleras como también los propios guerrilleros, aprendiendo a hacer de alguna forma de corresponsales de esa radio, de corresponsales de esa necesidad comunicativa. Los propios miembros de la radio comentan que fueron, y así se tienen, por el medio más fidedigno y de mayor credibilidad, sobre todo porque a través de la radio, el FMLN publicaba sus decretos, sus disposiciones, bueno, cuando se decretaban los paros, cuando se hacían diferentes elementos de movilización que tomaban parte directamente del esfuerzo de la guerra. Comentan que era muy chistoso para ellos saber que mientras el gobierno impedía que el pueblo escuchara la radio, pues el COPREFA y la voz oficial del gobierno, que era Radio El Salvador, no hacía más que citarles. Dicen que era absolutamente contradictorio porque significaba que la misma derecha recalcitrante, los mismos militares, los yanquis sobre todo, y también el aparato genocida y agresor de todos ellos, pues evidenciaba que no se perdían ni una sola de las transmisiones que hacían. Bueno, la radio también tuvo su implicación y sobre todo su penetración y su simpatía a nivel de la opinión pública nacional e internacional, y esa opinión pública de alguna forma mantuvo también viva la radio y también mantuvo la necesidad de seguir emitiendo. Comentaba antes cómo los yanquis supieron y eran evidentemente conscientes de la importancia de la radio e intentaron desde el principio diferentes formas de callarlos. Bajo esa firma decisión por parte de la Fuerza Armada y de la Fuerza Aérea Salvadoreña y los yanquis, pues esas radios guerrilleras, no solamente la Venceremos, sino también la Farabundo Martí, fueron sometidas a incesantes operativos militares y ataques aéreos, desembarcos incluso de tropas aerotransportadas, de bombardeos, de morterazos, un sinfín de operativos con miles de soldados armados hasta los dientes para callar esto, con todos los batallones de las bases norteamericanas, como el tristemente famoso batallón Atlacal dirigido por el coronel Domingo de Monterrosa, el batallón Bracamonte, el Atonal, pues persiguiendo esta radio ejecutaron algunas de las masacres más brutales contra la población civil. Sin embargo, la radio seguiría operativa. Ese homenaje desde aquí, desde la memoria a Radio Venceremos, queremos terminarlo con una canción. Y una canción que nos habla precisamente de que uno de los más interesados y más aplicados en querer acabar con la radio, aquel coronel Domingo Monterrosa, esa inquina le llevaría a acabar su propia tumba, su propia muerte. Fijaros cómo, en el intento de copar la radio, este hombre pues montó un operativo militar, y la gente de la radio y la gente del frente guerrillero, que estaba, vamos a decir, al tanto por diferentes informaciones y sobre todo porque el recorrido hasta entonces era ese, la persecución absolutamente sin tregua de la radio, hicieron una cosa: dejaron un aparato dentro de un antiguo campamento guerrillero por donde sabían que las tropas enemigas pasarían, y dentro de ese aparato fueron colocados 8 cartuchos de dinamita y de explosivos bien preparados y programados para poder, a través de control remoto, hacerlos explotar. Bien, pues entonces este hombre, el coronel Domingo Monterrosa, jefe del sanguinario e inhumano batallón Atlacal, fue alguien que en ese operativo iba dando los primeros pasos. Fue él el que dispuso en un primer momento de ese aparato dejado allí a conciencia, y fue él el que recibió, vamos a decir, ese primer saludo radiofónico compuesto de dinamita y sobre todo de muchas ganas de acabar con un elemento tan sanguinario y tan represivo como él. Bueno, pues subrayando todo esto, subrayando la labor de Radio Venceremos, que también tuvo en su haber el acabar con un genocida de tal calibre como el coronel Domingo Monterrosa, ahí os va precisamente la canción Domingo Monterrosa de Chicharrón 4.
Ya se acabó el mito de la Radio Venceremos y su comandante Atilio.
Martes 23 de octubre
del año 84.
¿Quién que no es cierre parado.
Vamos de Rosa Barrio. Y que el diablo se lo lleve al infierno a descansar,
porque San Pedro en el cielo no le permitió entrar.
Y que el diablo se lo lleve al infierno a descansar,
porque San Pedro en el cielo no le permitió entrar.
Y que el diablo se lo lleve a su gloria a descansar,
por ser un gran asesino al infierno va a parar.
¡Sí, señor!
Bueno, dentro de este programa de la memoria hemos traído siempre diferentes elementos, diferentes personas, diferentes hechos, y hoy vamos a traer una pancarta. Sí, así como suena, una pancarta, porque también esta pancarta es un elemento de memoria y además de una memoria larga, una memoria de más de 20 años. Para hablar de esa memoria, para hablar de esa pancarta, vamos a hablar con uno de los hombres, una de las personas que desde el inicio forma parte de dicho hecho, un hecho que, bueno, a más de uno no le sorprendería si algún día lo leyésemos en el libro de los Guinness. Al otro lado del teléfono tenemos a José Luis Herrero, Pepelu Herrero, profesor que fue y que es de la Facultad de Bilbao, de la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación, y un hombre que, bueno, está aquí precisamente para hablarnos de esa pancarta y de esa memoria. Desde aquí le saludamos descubriéndonos.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pepelu. No podemos, como decía, sino descubrirnos ante una gesta de tal calibre.
Bueno, sí. De todas maneras, tiene sus antecedentes históricos. Tú has hablado de 20 años, pero no, en realidad el movimiento dentro de la Universidad del País Vasco conecta con un movimiento más general que hubo a partir de los años 70 del siglo pasado en el Estado español, que se llamó el movimiento de los PNNs, de los profesores no numerarios que reivindicaban un contrato laboral en la universidad, al margen del funcionariado. Esos son un poco, es el antecedente de la lucha nuestra.
Estamos hablando de unos años de pleno régimen franquista aún, quizás de los últimos estertores, los últimos años del régimen de una manera formal, pero todavía con ese régimen, con esa forma de ver las cosas, de actuar ahí presente.
Sí, sí. Era una época en la cual se hablaba de república, de solución de cuerpos represivos, derechos de autodeterminación, gobierno provisional, huelga general por política para acabar con el franquismo, y en ese ambiente la universidad cumplió pues un papel muy protagonista, fundamentalmente con los profesores no numerarios, profesores que no eran funcionarios y que reivindicaban una nueva universidad, una universidad democrática, más autónoma con respecto al Estado y al margen de las categorías funcionariales, porque se consideraba que el funcionariado pues era el eslabón de vinculación de la universidad con un Estado centralista y franquista. Por lo tanto, se intentaba atacar el funcionariado con otras modalidades contractuales, de tipo laboral dentro de la legislación general de los trabajadores.
Curioso, curioso oír esto en un momento quizás como hoy, y muchas veces a lo mejor también como en aquel momento, cuando parece ser que ser funcionario es el sumum de la propia vida, ¿no? La suerte, la lotería.
Allí en aquella época se veía al funcionario como ese eslabón, ¿verdad?, de universidad centralizada y burocratizada, ¿verdad?, que impedía todo tipo de democratización de la universidad y su autonomía. Por lo tanto, había que desligarse un poco, y por eso pues el movimiento de profesores no numerarios junto con el movimiento estudiantil fueron uno de los eslabones más importantes de la lucha en aquel momento, junto con el movimiento obrero. Y por eso se llamaban, comenzaron a llamarse trabajadores de la enseñanza, ese término surgió precisamente allí, por parte de los universitarios. Y fue una lucha muy interesante, con huelgas generales que duraban, algunas de ellas, la de los años 75 y 76, y 76-77, en plena transición, duraron más de un año, y estuvieron involucrados más de 20.000 profesores. O sea, que fue...
Me acuerdo yo, estando en el instituto precisamente en esos años, la huelga de Penenes, más de 2 meses de huelga ininterrumpida.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, estuve todo el periodo 75-76, di una clase al principio y me reincorporé ya en el mes de junio, es decir, que no di ninguna clase, aquello estuvo totalmente paralizado, y la UCD estaba verdaderamente casi groggy, ¿no? Lo que pasa que por ese momento también se estaba discutiendo la reforma, ¿no?, y la incorporación, digamos, de los partidos socialista y comunista dentro del ámbito de la reforma, y eso pues lo trastocó todo.
Tenemos, José Luis, siempre lo decimos en este programa, una costumbre, y es oír con aquellas personas como tú, a las que entrevistamos, algún tema musical. Esta vez hemos elegido uno que vamos a oír ahora contigo. Él conocerás y te acordarás de aquel antiguo cantautor, Patxi Andión, vasco además, también de Euskal Herria, que tenía un tema precioso, un tema que se llamaba El Maestro, que hacía precisamente referencia a la figura del docente, del maestro, pero con unas características que a veces hoy quizás nos parezcan absolutamente lejanas, tristemente hablando. Vamos a escucharlo y luego continuamos la entrevista.
Muy bien.
Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. Es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Los niños, lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro.
Preciosa canción, Pepelu, sí, ¿qué sientes cuando la oyes?
Pues sí, porque en aquella época coincidíamos, había anarquistas, comunistas, socialistas dentro del movimiento, y aquello era una gran fiesta, digamos, ¿no?, de debates y de una intensidad reivindicativa. Bueno, tiempos, en fin, que todavía lo recuerdo con nostalgia. Pero lo que pasó, claro, que el maestro se largó, pero la culpa la subieron precisamente esos partidos o esos grupos sociales que habían pertenecido al movimiento.
Las damas postulantes.
Precisamente, claro, con la reforma y los pactos con Suárez, pues el movimiento desapareció. Eso fue un entreguismo absoluto, porque la condición que les pusieron era la disolución de todo tipo de movimientos, tanto en la universidad como en los barrios, etcétera. Aceptaron la reforma y el movimiento se hundió. No fue capaz de regenerarse de dentro porque era necesaria una cierta dirección política, y en ese momento la dirección política tenía el Partido Comunista y grupos socialistas y anarquistas que luego, claro, con la reforma, pues se fue todo al carajo. Y una cosa muy interesante es decir que miembros del movimiento de PNN, fueron personajes como Rubalcaba, por ejemplo, Rubalcaba, Leguina, y Narcís Serra, socialistas, que habían prometido el contrato laboral y que luego, como en otras muchas cosas, se desdijeron. Aunque la principal responsabilidad cayó sobre el Partido Comunista, que era el que controlaba todo el movimiento. Bueno, era el, digamos, la referencia político-ideológica dentro del movimiento.
Bueno, eso visto así, hablamos un poco de la perspectiva de todo el Estado, pero ya vamos a venir hacia lo nuestro, hacia nuestro entorno más cercano, hacia la Universidad de Leioa y hacia esa pancarta que después de tantos años tiene ahí el origen, pero pervive, año 2016. Algo que llama la atención a propios y a extraños cuando pasan por ahí o se comenta y dices, no, esta es una movilización que tiene más de 20 años, que todas las mañanas, los amaneceres, por decir, desde hace tantos años, cuenta con una pancarta con mayor o menor asistencia.
Sí, lo que pasó es que cuando acabó el movimiento, realmente, bueno, acabó realmente el año 1977, aunque se prolongó en el Estado español hasta la legislación del PSOE en el año 1982, aquí en Euskal Herria, pues los que estuvimos un poquito en el movimiento general, pues planteamos la necesidad de continuar ese movimiento, pero en otras coordenadas, en unas coordenadas nacionales. No solamente había ya una reivindicación del contrato laboral, sino de crear una universidad propia en Euskal Herria. Por eso el movimiento aquí en Euskal Herria, debido a su contexto político general, pues no decayó, y esa reivindicación que se acabó en el Estado no se acabó aquí, y entonces aquí pues hubo nuevamente un gran movimiento por la reivindicación del contrato laboral, pero asociado ahora a la construcción de una universidad nueva propia para Euskal Herria.
Un elemento de construcción social, pero también de construcción nacional.
Nacional, sí. Ese era el engarce, digamos, con las luchas que en ese momento, en los años 80, pues se estaban desarrollando aquí en Euskal Herria. Es decir, que teníamos un contexto pues muy muy propicio, porque había un gran efervescencia cultural, euskaldun, etcétera, que realmente pues empujaba para adoptar unas posiciones de reivindicaciones propias y nacionales en el entorno de la universidad. Entonces, claro, habíamos visto que todo el movimiento fracasaba en un momento dado, cuando había que firmar los famosos contratos administrativos, que daban el paso pues al funcionariado, ¿no? El profesorado, después de largas luchas, etcétera, tanto en el Estado español como aquí, al final, cuando venía la renovación de los contratos, pues los firmaba y entonces se acababa, hasta que se volvía a comenzar, pero entonces se vio claramente que había que girar, que había que dar un cambio y que había que propiciar una insumisión a las leyes. Había que cerrar esa vía de firma de los contratos y había que declararse insumiso rechazando el contrato administrativo. Por eso en un momento dado, en el año 1990, pues 100 profesores de la universidad dijeron: no firmamos el contrato administrativo, y nos despidieron. Entonces ahí es donde comienza, si se quiere, una segunda fase, ¿verdad?, de lucha por este contrato laboral. Somos despedidos de la universidad, pero lo que pasa es que combinamos, por una parte, la lucha por el contrato laboral con nuestra permanencia en las clases. Hubo una lucha dentro fuera de la universidad, ¿verdad?, que desestabilizaba totalmente a esa universidad, y a lo cual se unió pues el movimiento estudiantil, que tenía también sus reivindicaciones específicas, con lo cual se creó pues un gran movimiento que puso nuevamente pues a la luz del día pues el proceso, digamos, del contrato laboral y sus reivindicaciones.
Todo eso se da en un momento, además, donde en el resto del Estado español pues la universidad ya era, por decir así, un elemento de transformación prácticamente muerto, y en cambio ese aspecto crítico, ese aspecto movilizador, además, en Euskal Herria, como bien dices tú, de la mano del profesorado, pero también de los estudiantes, año 90 seguía manteniéndose vivo y seguía planteando retos y transformación.
Pues ahí está, esa insumisión era terrible, era una cosa pues que no se había desarrollado nunca. O sea, 100 profesores que no firman los contratos y son despedidos. Entonces, bueno, se crea un clima y que remueve todo. Lo que pasa es que al final, aunque los tribunales laborales reconocieron nuestras reivindicaciones y aceptaron el contrato laboral, los tribunales superiores, como siempre ocurre, politizados, claro, tribunales del Estado, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Supremo, como el Constitucional, dijeron que era imposible el contrato laboral sin un cambio de las leyes. Y entonces, en ese momento, pues el movimiento pues se dividió, la mayoría de los profesores no siguieron, digamos, con la insumisión. Hubo ahí, digamos, una barrera, un límite, una línea roja que se llama, y entonces pues la mayoría volvieron a firmar el anterior contrato administrativo, exceptuando pues 9 personas, que luego nos quedaríamos en 6, que también hicimos insumisión a los jueces. No solamente insumisión a la universidad, sino insumisión a los jueces, y no aceptamos el contrato administrativo, y ahí nació realmente la pancarta con nuestras reivindicaciones.
Desde el Estado y desde las diferentes formas, diferentes mecanismos que el Estado utiliza para seguir manteniéndose y manteniendo su poder, ¿qué elementos jugó para que esa unión del principio, esa fuerza de grupo del principio, se desmigajara?
Pues hombre, porque en la primera insumisión, pues como los tribunales laborales habían, digamos, sentenciado a nuestro favor y nos habrían reconocido, por tanto volvimos a regresar en la universidad, pues la situación era de una cierta unidad, y además con mucho optimismo, es decir, que hubiera una solución definitiva. Pero una vez ya que los tribunales superiores, ¿verdad?, ya sentencian en contra y dicen claramente que sin un cambio de las leyes a nivel estatal es imposible el profesor contratado, pues claro, hay una mayoría, eso se produce siempre, de que dice: bueno, pues ya no podemos seguir, este es un límite. Lo malo es que mucha gente reconoció que evidentemente no podía seguir, pero hay otros grupos que justificaron de alguna forma su entreguismo, ¿verdad? No por las condiciones adversas solo, sino porque era mejor luchar desde dentro, desde dentro de la propia institución universitaria, ¿verdad? Con todos aquellos que nos habían oprimido, ¿verdad? Para conseguir esa misma reivindicación. O sea, se seguía aspirando a la misma reivindicación, pero bajo la justificación de que había que luchar desde dentro. Pero un grupo de seis personas dijimos que eso era imposible y que desde dentro pues no se podía luchar y había que seguir, digamos, la insumisión. Eso siempre es minoritario, claro, porque es que te dejan sin empleo, sin sueldo y sin perspectivas. Es lógico que muchísima gente lo dejara. Lo que para mí políticamente no es aceptable es que si se pudiera, se ponga el pretexto de que necesitamos luchar desde dentro más cómodamente, ¿verdad?, en nuestros puestos de trabajo desde el interior. Eso yo creo que, francamente, para gente que está en el mundo de la política, pues es un pretexto, simplemente.
Cuando se pasa por delante de la pancarta, y como decía antes, mucha gente le cuentas un poco la historia o se entera de la historia, pues abren unos ojos como platos, no se lo creen, y parecen, muchos de ellos dicen, bueno, pero será una petición absolutamente, vamos a decir, marciana, por decir así, ¿no?, en el lenguaje coloquial. Sin embargo, la figura del profesor contratado no es algo tan raro. En otros países, en otros sitios, existe con una perfecta normalidad.
Ya. Lo que pasa es que en España es especial. El funcionariado es un elemento, digamos, de solidez del propio sistema. Aquí, tanto el sistema francés como el español es un sistema muy centralizado y la universidad pues es un lugar donde no se permite ningún tipo de veleidad autónoma, por denominarlo así, y más en universidades de carácter nacional, ¿no? Por eso aquí la reivindicación aparecía como revolucionaria. En otros sitios donde hay contratos laborales, como en las universidades inglesas y americanas, era muy normal todo eso, pero sin embargo aquí parecía un elemento subversivo, Y claro, por eso la lucha fue durísima. Nosotros, claro, una vez que nos negamos a aceptar las sentencias judiciales, pues claro, seguimos manteniéndonos en nuestra clase, pero al final fuimos despedidos de ellas y nos desterraron fuera. Es decir, nos impedían la entrada en la universidad. Ahí estábamos con la pancarta todos los días, pues aguantando mecha y peleando por entrar en la universidad, y entonces detenidos, etcétera. Hemos tenido 14 juicios, 14 juicios por haber entrado en la universidad, que teníamos teóricamente prohibida la entrada, y hemos tenido juicios, cárceles, embargos, etcétera. Bueno, fue todo una lucha que, sin embargo, tenía un contexto bastante favorable. Se combinó con la lucha de los estudiantes, que tenían también sus propias reivindicaciones, porque la universidad en aquella época carecía de unos servicios básicos. El transporte estaba muy mal, no había clases prácticas, el euskera estaba arrinconado, y entonces los estudiantes de alguna forma se sublevaron, crearon unas plataformas reivindicativas y se unieron un poco a nosotros, a los seis que estamos en la pancarta. Y más tarde pues logramos también conectar con la sociedad a través de una comisión de apoyo formado por personalidades del mundo cultural vasco. Entonces se creó ahí una gran fuerza, ¿verdad?, que desestabilizó la universidad durante 8 años aproximadamente. Aquello era todo una batalla campal año tras año, lo cual propició, si se puede decir así, una toma de conciencia por parte de los partidos nacionalistas, ¿no? Que al final pues decantó la balanza a nuestro favor, ya que el gobierno de Aznar en el año 2000 pues se encontraba bastante solo. Había también unas grandes movidas contra la ley de Aznar de educación, ¿verdad? Y entonces pues tuvo que apoyarse en los partidos nacionalistas, en Convergencia por una parte y en el PNV, y en el año 2000 la legislación española introdujo el contrato laboral, pero con muchas matizaciones.
Esa criminalización que nos muestras un poco con todos esos elementos represivos que habéis tenido que sufrir, bueno, pues evidentemente parece ser que viene de la mano de esa perspectiva que el Estado ha mantenido respecto a Euskal Herria, de que en cualquier elemento democratizador veía el riesgo de su propia persistencia, de su propia permanencia, de su propia unión, ¿no?
Claro, claro, era una lucha eminentemente política, porque nosotros, además de reivindicar, pues, digamos, nuestros derechos laborales en igualdad de condiciones que los funcionarios, reivindicamos una universidad propia. Entonces, pues, ya de hecho ya nos habíamos presentado en unos claustros con una alternativa propia, ¿eh? Y habíamos creado, digamos, unas bases de una universidad nueva y tal. Entonces, pues claro, ese carácter nacional es el que el Estado pues no puede asumir en ningún momento. Lo que pasa que la situación de aislamiento de Aznar en el año 2000 y tal, ante grandes movilizaciones nuevamente en el Estado español, ante la reforma, de la ley universitaria, pues entonces condujo, ¿verdad?, a la aceptación de algunas de las reivindicaciones del PNV y de Convergencia, o sea, de los catalanes y de los vascos, que también habían estado bastante influidos por la lucha que había habido en la Universidad del País Vasco.
Evidentemente lo vuestro ha sido un reflejo de una lucha, un reflejo en la universidad y en el terreno, en el ámbito concreto que os corresponde, un reflejo de esa agitación, de esa conciencia social que durante muchos años ha sido puntera no solamente en el Estado, sino en toda Europa. Sin embargo, bueno, pues desgraciadamente hoy, al año 2016, estamos viendo cómo la universidad, muy lejos de cumplir un papel crítico, un papel transformador, un papel agitador, si se quiere, cumple precisamente el papel contrario. Hay una especie de sequía intelectual, de sequía crítica que no deja de asombrar, ¿no?
Pues sí, ha habido aquí un gran movimiento, pero se puede decir que se acabó con las luchas contra el Plan Bolonia. El Plan Bolonia, ya en los años 2007-2008, hubo un enorme movimiento estudiantil en toda Europa, en el Estado español y específicamente aquí en Euskal Herria. Pero la derrota, vamos a decirlo así, ¿verdad?, de la lucha por alterar el Plan de Bolonia, pues condujo, pues digamos, a partir de ya del año 2008, pues a una situación en la universidad, bastante penosa. Es decir, se acabó de alguna manera a partir de esa época tanto el movimiento de los profesores como el movimiento estudiantil. Y con lo cual, pues entonces estamos en una situación de un impas político clarísimo.
Bueno, el tiempo corre también en esta entrevista, y vamos a ir terminando. Quiero hacerte un par de preguntas. Esa revitalización, por decir, tanto de la solución de vuestro problema como del problema propiamente dicho de la universidad como elemento transformador, da la sensación de que solamente podrá recuperarse si hay nuevamente una vehiculización de esa unidad de profesores y de estudiantes en una perspectiva concreta.
Sí, sí. Simplemente lo que pasa es que estamos en una coyuntura ahora bastante negativa, digamos, dentro de Euskal Herria, ¿no? Y entonces pues tendrían que surgir pues una nueva generación de profesores vinculados, digamos, con las aspiraciones vascas de construir una nueva universidad y un movimiento estudiantil renovado. Nosotros en este momento pues no lo vemos, pero desde luego evidentemente que se producirá, eso estamos completamente convencidos, porque ese tipo de movimientos suelen ser cíclicos.
Bueno, pues desde aquí, desde la memoria y trayendo precisamente la memoria de aquello que fue, de aquello que es, porque en esa pancarta sigue habiendo los elementos de la memoria necesarios también, creemos, para reflexionar sobre lo actual y para también aportar a la construcción de ese futuro transformador también desde la universidad, pues agradecerte la presencia en este programa, José Lu. Animaros y, bueno, en la medida que nosotros podamos, desde luego, de aquí mostrar la solidaridad con esa iniciativa y con esa persistencia, que creemos que, desde luego, no es moco de pavo ni nada a despreciar, porque las luchas muchas veces pasan, sabemos todos, por altibajos, y a veces alguien tiene que encargarse también de mantener la llama encendida para que alguien venga, sople y bueno, nuevamente el fuego pues vuelva a arder en las conciencias y en las movilizaciones. Con ese deseo vamos a despedirnos musicalmente de ti y también del programa, y va a ser a través de una canción absolutamente famosa, conocida seguramente también por ti y por muchos y muchas de las que nos escuchan. Esa canción de la siempre recordada Violeta Parra, y en este momento interpretada por un grupo también famoso, recordado, los Guaraguao de Venezuela. No podía ser otra más que esa que dice que vivan los estudiantes, desde aquí, desde la memoria.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan ni animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que es aprecho. Y no se hacen sordomudos cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa,